Hago un alto en el combate diario para inclinar mi frente con respeto y gratitud ante el combatiente excepcional que cayó un 8 de octubre hace 40 años. Creador del trabajo voluntario, cumplidor de honrosas misiones políticas en el exterior, mensajero del internacionalismo militante en el este del Congo y en Bolivia, sembrador de conciencias en nuestra América y en el mundo. Le doy las gracias por lo que trató de hacer y no pudo en su país de nacimiento, porque fue como una flor arrancada prematuramente de su tallo. Era un predestinado, pero él no lo sabía.
Son palabras recientes de Fidel Castro recordando al guerrillero heroico, al Che Guevara.
Cuba Información.
¿Por qué el Che, pensador y guerrillero, se convirtió tras su muerte en Che símbolo, en Che icono de la resistencia? ¿Es acaso la presencia globalizada de su rostro en millones de prendas una perversión de las ideas que defendió Ernesto Guevara Che? Hay respuestas encontradas a esta pregunta, pero quizá una de las más cualificadas sea la de su propia hija, Aleida Guevara March, que nos dice: al ver la imagen en todos lados, al menos conseguimos que muchos jóvenes se pregunten quién era este hombre. Muchos jóvenes me hablan de mi padre como una bandera de la resistencia, un hombre de ideales. No es una imagen vacía, es un ser humano completo que ojalá pueda ser imitado por muchos otros seres humanos en el planeta. Comenzamos una semana más. Cuba Información. Ya está en la calle nuestra revista monográfica sobre el Che Guevara, nuestra revista en papel Cuba Información, titulada Che Guevara presente en la Nueva América. Revista que puede ser conseguida gratuitamente a través del Movimiento de Solidaridad con Cuba, de las organizaciones de solidaridad con Cuba, de las diferentes asociaciones de amistad y otros colectivos solidarios. El Che Guevara presente y en combate en la Nueva América que se está formando, ¿no, Lázaro?
Sí, muy buenas noches a toda la audiencia, a todas las amigas y amigos de Cuba, de la Cuba revolucionaria, la Cuba heroica y digna. El Che Guevara es un referente ejemplar para todos los pueblos que luchan por la justicia social, por librarse del yugo opresor, por la dignidad humana. El Che es un revolucionario y comunista que sus ideas, su quehacer tienen vigencia hoy como nunca en los nuevos escenarios que se están dando lugar en América Latina fundamentalmente, pero se puede trasladar al resto del mundo. Uh-huh. O sea que el imperialismo y toda su perversa maquinaria trató de eliminar al hombre, y lo que creó es muchos Che, millones de Che en todo el mundo. Ahora el Che está en todas partes. El Che está en combate, y en cada lugar donde haya injusticia, donde haya opresión, donde hay humillación de unos seres humanos sobre otros seres humanos, donde haya explotación, donde haya utilización brutal de la fuerza para dominar a otros pueblos, ahí está el Che en combate.
Uh-huh. Estos días, hoy en concreto, en la mesa redonda informativa de la televisión cubana, se anunciaba que iban a aparecer varias entrevistas a los mayores líderes de todo este movimiento de transformación política en América Latina, de los líderes, de los jefes de gobierno. Unas declaraciones de Hugo Chávez, también de Evo Morales y también de Rafael Correa sobre la figura del Che, lo que significa, lo que ha significado el Che para ellos a lo largo de su vida política y lo que significa el Che en los, en estos procesos de transformación social y política, algunos más avanzados que otros, unos de un corte, otros de otro, algunos, como en el caso de Ecuador, todavía sin una definición muy, muy detallada, muy concreta. Realmente estamos en un momento, Lázaro, en el que el Che vuelve, es como si volviera a renacer, ¿no? Como si hubiera resucitado al cabo de varias décadas.
Basta con admiración contemplar, como ha sucedido en el 40 aniversario de su vil asesinato, las muestras de solidaridad, de resistencia, de lucha, de fervor, donde en los más disímiles lugares del mundo se resaltó ya no la figura del Che, sino sus ideas, su ejemplo y cómo sirve de acicate a los pueblos que en un escenario diferente y de una en una coyuntura y circunstancia diferente, pero con los mismos objetivos, que es emanciparse del yugo opresor, que ya se sabe que el capitalismo, con todo su poder mediático y toda su maquinaria, pues trata de silenciar, incluso en el caso del 40 aniversario del asesinato del Che, ha tratado de disminuir de alguna manera este bien merecido homenaje a una figura excepcional, un revolucionario excepcional en la historia de América Latina y uno de los más grandes hombres de la historia del mundo. Y si quieren tener un ejemplo, hay que ver el editorial asqueroso que salió en el periódico El Mundo esta semana.
Y en El País también.
Bueno, El Mundo es lo más repugnante y lo más asqueroso que se pueda apreciar o se pueda leer en una prensa, que se supone es un gran medio de, como digo yo, de desinformación. Y lo que irrita a todos los burgueses y a sobre todo a los enemigos de la Revolución Cubana y enemigos de los pueblos es que, a pesar de la el énfasis que han puesto por borrar la figura del Che, porque no existe el Che, incluso cuando fue asesinado fue escondido de forma...
Han sido 30 años de no aparecer su resto.
Sí, sí, no apareció su resto, entonces, pero es que es la estulticia del imperialismo y de sus personeros, ¿no?, de sus dirigentes. Y cuando uno tiene la mala suerte, digamos, de leer una aberración, un artículo tan aberrante como el aparecido en forma de editorial en el periódico El Mundo, pues uno puede contemplar cuán gigante es la figura del Che, cuán grande es y cuánta luz lleva a muchos pueblos del mundo, a muchos ciudadanos del mundo que ven una esperanza y una posibilidad de emanciparse. Y entonces, sencillamente, sabes que el imperialismo durante muchos tiempos ha tratado de hurgar en los, como se dice, buscar en las manchas al sol.
En los errores.
Sí, en los errores. Y sobre todo, distorsionar la verdad, mentir, que es una práctica constante, sobre todo cuando se trata de figuras de esta magnitud, de esta altura, y constantemente están buscándole las manchas al sol, como se dice, los errores del Che, que si hizo esto, que si hizo otro, si tenía discrepancia con el compañero Fidel. Y basta ver hoy cómo el Che, incluso en los propios Estados Unidos, no hay marcha, no hay movilización de pueblo, no hay combate en las calles, en la misma Europa, en cualquier lugar donde no esté de una forma u otra presente el Che, presente sus ideas y presente ese espíritu de lucha también y ese pensamiento que lo lleva a acciones y a una obra realmente de un calado, de una magnitud extraordinaria.
Bueno, hay que decir que las personas que quieran leer la revista Cuba Información en Papel, que está dedicada de forma monográfica al Che Guevara, al 40 aniversario de su asesinato, pueden solicitar estas revistas a través de las asociaciones de amistad que conforman el Movimiento de Solidaridad con Cuba. Hay varias entrevistas muy esclarecedoras, una de ellas es la entrevista a uno de sus compañeros de combate, el general William Gálvez, que precisamente habla de los tópicos recurrentes sobre la figura del Che, las supuestas desavenencias, falsas desavenencias con Fidel y con Camilo incluso, y él, conocedor directo de la biografía y de la vida del Che, pues nos aclara algunas de estas cuestiones.
Pero... Cuba Información. Cuba, la isla solidaria.
Continuamos en el estado venezolano de Apure, donde la fuente de los caimanes es uno de los símbolos más importantes que identifican esta región llanera, siempre llena de mitos y leyendas que sin duda alguna han enriquecido el folclore de la región. Aquí, en este bello lugar, es como una especie de redoma o rotonda, como se le llama en Cuba, pues vamos a entrevistar a una pareja que trabaja precisamente con las misiones. Ella se llama Yamilé Castillo, es santiaguera, es cuadro de la UJC, y él es Bárbaro Pérez, que es el coordinador de este estado de Apure. ¿Qué significa para ustedes este lugar?
Para nosotros este lugar significa mucho, en primer lugar porque los tiempos libres es donde nos acercamos para despejar la mente, tirarnos fotos, ver la belleza de este país venezolano, la propia historia de estos caimanes que para nosotros, atendiendo a nuestra pequeña isla, se parece mucho. Y es ahí donde nosotros siempre nos concentramos en los momentos libres.
Es una fuente que está ubicada en la entrada aquí de San Fernando de Apure, que tiene a su alrededor varios caimanes, es decir, seis caimanes que nos recuerdan mucho a nuestra patria. Y que en las noches se ilumina todo muy bello con la salida de agua y muy bonito.
¿Qué los ha unido aquí en Venezuela?
Nos ha unido primeramente el amor, el respeto como nosotros como pareja y en segundo lugar nuestro trabajo que estamos desarrollando aquí. Y es un trabajo bastante fuerte que nos ocupa mucho tiempo, pero
el trabajo es en el terreno, directamente.
Sí, es en el terreno directamente. Con los jóvenes, atendiendo aquí a todos los jóvenes del estado en las diferentes misiones, tanto la educativa como el deporte, la agricultura que tenemos aquí y en la misión educativa.
¿Por qué ha sido una escuela para usted, Bárbaro?
Bueno, ha sido una escuela porque hemos tenido que compartir con profesores, principalmente que tienen categoría científica, doctores, máster, licenciado, con un gran capital humano, una gran preparación, y nos hemos tenido que preparar en cada minuto, en cada segundo, en la parte pedagógica, metodológica y científica, en la misión educativa.
¿Cuál es su profesión?
Bueno, yo soy licenciado en cultura física. Sí, desarrollo una labor docente principalmente con los 12 colaboradores que tengo en el estado y de hecho buscando la influencia y la efectividad, la eficiencia y eficacia de nuestro asesoramiento como misión educativa con los venezolanos.
Bueno, aquí subsisten 7 etnias. ¿Cómo se proyectan esos indígenas en las misiones?
Hemos tenido que aprender el yaruro, principalmente el jibi. Hemos tenido que aprender de ellos, sin embargo, ellos hoy han sido receptivos, se han insertado como estaban las misiones y ya hoy tenemos 348 en la misión Robinson 2, que son los que se deben graduar ahorita del sexto grado. Y tenemos 173 de Robinson 1 que no sabían ni leer ni escribir, sin embargo, ya ellos no ven como una sola familia.
Esos caimanes que vemos como una escultura también existen en la realidad aquí en el río de Apure. ¿Tú qué me dices de esa realidad, Yamilé, que has tenido que vivir distinta a lo que tú conoces en tu caluroso Santiago?
Aquí hay diferentes tipos de culebras, está la mapahare, está la cascabel,
que son venenosas. En Cuba no tenemos la existencia de serpientes venenosas allá. Y entonces hemos tenido que convivir con toda esa serie de características de aquí de la fauna y la flora apureña y irnos adaptando para poder para que se nos sea más fácil trabajar con ellos aquí en el estado.
Gracias a esta pareja de cubanos vinculados a la misión educativa en el estado venezolano de Apure. Carlos Alberto Victoria y Marta Reyes, enviados especiales de la Radio Cubana.
Precisamente María del Carmen Ariet, coordinadora científica del Centro de Estudios Che Guevara de La Habana, es una de las personas entrevistadas en nuestra revista en papel Cuba Información. María del Carmen participó en el rescate en Bolivia de los restos de Ernesto Guevara y pasó recientemente por los estudios de Cuba Información. En un programa anterior emitimos la primera parte, ahora vamos a oír la segunda parte de una entrevista que le realizó nuestra compañera Elena Bengoechea, en la que analiza el pensamiento del Che como un verdadero adelantado a su época.
Cuba Información.
Aprendimos a quererte.
La imagen que se tiene del Che realmente, al menos fuera de Cuba, sí que es bastante simplista en el sentido de que, bueno, igual es la referencia del, lo que decías, ¿no?, del romántico que va, se echa al monte. Igual en ese sentido, para toda la izquierda, para todos los movimientos de izquierda, ha sido un poco ese referente rápido, por decirlo de alguna manera, ¿no?, de idea romántica, de revolucionario, pero curiosamente no de influencia de pensamiento y teorización de la izquierda, ¿no?
Debo decirte lo siguiente, que eso ha sido, desde el punto de vista de sus detractores, una de las cosas que más han trabajado. Hablar del Che guerrillero, hablar del Che que fracasó en el Congo y que murió en Bolivia. Es decir, marcar lo negativo y soslayar con toda intención su pensamiento teórico. Porque este pensamiento teórico del que muy brevemente te he hablado es el que puede ayudar a entender todo lo que hizo. Y entonces, por supuesto, es como una especie de paréntesis. Es lo que hizo en América Latina como un aventurero. Llegó a Cuba siendo guerrillero, actuó cometiendo errores y entonces todas sus reflexiones teóricas no se mencionan. Porque incursionar aquí es donde realmente nos puede dar la medida de la grandeza, no solo del revolucionario práctico, sino también del revolucionario
teórico. Sí, pero bueno, hablaba más de, no de los detractores, sino de la gente que apoya.
Incluso de la izquierda, porque además, como empezó siendo un hombre que criticó en su época, como bien tú dijiste, un adelantado, pues también nosotros en la izquierda lo pusimos entre paréntesis. Lo más que hacíamos, que hizo mucho daño, era presentar una biografía casi como un santo. No tenía defectos. Pero a mí me parece que fue un gravísimo error. Porque era tan, tan perfecto que cuando tú tratabas de imitar algo, tú decías, ¿cómo yo voy a llegar? Y no hay nada más importante que conocer el pensamiento y la vida del hombre para motivarte realmente, no para ser como él, pero sí para ayudarnos a construir un camino y ese pensamiento y ese ejemplo de su vida llevar adelante. Eso es lo que realmente me parece que es importantísimo y que nosotros, por diferentes condiciones y matices, nos fuimos abandonando en profundizar en ese pensamiento, porque como había contradicciones dentro de a la hora de poder interpretar cada cual por su camino, qué papel debía desempeñar el marxismo, qué papel debía desempeñar en el proceso de transformación, estas cosas que fueron muy objetivas y radicales, pues un poco que nadie quiso profundizar y tocar. Hay otro tema que tú trataste ahí que me parece importante. Además, el símbolo puede dar una conversación profunda y amplia, y esto es importante, porque, bueno, yo trabajé en la búsqueda de los restos de los guerrilleros, del Che, yo fui la responsable de la investigación sociohistórica. Y yo te puedo decir con toda responsabilidad de que lo que hicieron, además del asesinato, fue tratar de que esa página se cerrara y nunca más se mencionara. Lo ocultaron en una fosa común, en un lugar muy apartado, pensando que con su asesinato ya el Che no iba a aparecer nunca más ni los iba a estorbar. Y para asombro de ellos mismos, porque además esa fue la etapa donde hablaron de su aventurerismo, de todas estas cosas negativas, ya en mayo del 68, apenas a meses de haber muerto, los estudiantes, con el movimiento estudiantil del 68 de aquí de Europa, incluso en América Latina, por derecho propio, el símbolo y la bandera que enarbolaron fue la imagen del Che. Aquí no hubo decretos de nada. Fueron los propios estudiantes porque entendieron que ese era el ejemplo coherente de cómo emprender la lucha, más allá de que se esté o no a favor del método de la lucha armada. Porque inclusive, creo que si lo analizamos en un contexto actual, ese no es exactamente el tema a resaltar. Son muchos valores esenciales los que uno puede entender por qué este hombre es realmente el símbolo que han asumido la juventud e inclusive todos los movimientos en contra de la globalización que existen en el mundo. Porque para hablar de equidad, para entender, como mismo le expresó, que hay que luchar para eliminar todo tipo de dominación y de explotación, para alcanzar la justicia social y para alcanzar la paz social, para el bien de todo el mundo, todos estos principios que fueron muy incoherentes con su actuar, son el legado más preciado que nos ha dejado en estos momentos. Por eso, a pesar de que el símbolo ellos lo han querido distorsionar, a bien también, como bien tú dices, a veces hacer un símbolo muy light, donde no está presente su pensamiento, solo era la imagen, porque además, entre otras cosas, era un hombre con un rostro muy hermoso y permite transitar por ahí, y un poco para dejar de lado el peso tan fuerte de su pensamiento, de su obra y de su ejemplo.
Lázaro nos quería recordar una fecha importante, un acontecimiento que se ha recordado esta semana, ¿no? ¿Cuál es este?
Sí, en esta hay dos fechas importantes y de máxima recordación y atención por el pueblo cubano, y una de ellas es el 6 de octubre. ¿Qué sucedió el 6 de octubre de 1976? Bueno, el 6 de octubre de 1976 fue cuando terroristas al servicio de la CIA explosionaron en pleno vuelo una aeronave civil de Cubana de Aviación. Murieron 73 personas inocentes y los responsables y autores intelectuales de tal vil sabotaje, Orlando Bosch y Luis Posada Carriles, están en libertad, están en la calle, se están paseando por las calles de Miami, lo entrevistan a la televisión, aparecen en cuantos programas se precie, y cinco compatriotas que están precisamente presos hoy en Estados Unidos, en las cárceles de Estados Unidos, dispersos, aislados, cumplen prisión por defender a Cuba de las acciones terroristas de estos fascinerosos terroristas, particularmente Orlando Bosch. Expresó hace, bueno, una de las entrevistas que le hicieron a la televisión, de que había que atacar a Cuba y combatirla con todos los medios. Da igual que murieran personas inocentes, un avión civil, un barco, lo que sea, que había que atacar. Pues Orlando Bosch fue indultado en su momento por el padre del actual presidente de los Estados Unidos, George Bush. Y parece ser que Luis Posada Carriles, que está en libertad en estos momentos, pues con el beneplácito del actual presidente Bush, pues va camino de ser indultado, parece ser, porque con la cantidad de pruebas en su contra, además un terrorista confeso, un terrorista que ha sido responsable de innumerables crímenes en América Latina y reclamado por la justicia venezolana, con la cual Estados Unidos tiene convenio de extradición, pues está en libertad. Y los compañeros cubanos pues cumplen draconianas penas de prisión en cárceles norteamericanas cuando lo que hacían era estar infiltrado en los grupos terroristas que al amparo de las distintas administraciones de los Estados Unidos están realizando constantemente planes y entrenamiento para atacar a Cuba, para acciones terroristas, desestabilizar el país y en el vano empeño de destruir la Revolución Cubana. Esto es una fecha realmente dolorosa para el pueblo cubano, de profunda indignación y también de combate, porque la justicia tiene que abrirse paso. La otra fecha importante, ya esta es una fecha histórica, es el 10 de octubre. O sea, ayer se cumplieron 139 años del grito de independencia dado en la de Majagua por el padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes. Carlos Manuel de Céspedes fue un hombre progresista con fervientes convicciones independentistas que le dio la libertad a los esclavos, y ese hecho posibilitó, aparte de conspirar, empezó a conspirar en el mismo ingenio la de Majagua, que está en la provincia de Granma, el municipio de Manzanillo, pues empezó a conspirar y le dio la libertad a los esclavos y el grito de independencia, y ahí comienzan las luchas del pueblo cubano contra el colonialismo español.
Bueno, tú nos has hablado del caso de los cinco. Volvemos a recordar a los cinco compatriotas cubanos que están presos en los Estados Unidos. La Premio Nobel de Literatura del año 1991, la escritora sudafricana Nadine Gordimer, condenó esta semana la injusta encarcelación de estas cinco personas y calificó de farsa la justicia norteamericana y llamó al mundo a unir fuerzas para la libertad de René, Ramón, Antonio, Fernando y Gerardo. Nadine Gordimer, Lázaro, ha tenido siempre una postura muy solidaria con Cuba en muchas causas y en concreto en esta, ¿no?
Sí, es una de las voces más prestigiosas, una de las intelectuales que han levantado su voz, no es la única, pero han levantado su voz por este caso y porque es necesario que se aúnen esfuerzos y fuerzas para lograr que este caso tan vil y donde está patente de forma escandalosa la injusticia y la perversión del sistema judicial de los Estados Unidos, pues salga a la luz y presione a la administración estadounidense, al imperialismo, para que libere inmediatamente a estos cinco cubanos que son absolutamente
inocentes de los cargos.
Es que no hay forma, lo han argumentado importantes personalidades, ya no solo los abogados que están defendiendo su causa, sino cuando se ha argumentado el caso y los testimonios de importantes figuras como almirantes, generales de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, pues lógicamente las personas con conciencia, las personas con un sentido de la ética y la justicia, pues tienen que indignarse y levantar su voz. Y nos alegra que personalidades como esta Premio Nobel sudafricana pues también eleve su voz en pro de la causa de los cinco y su pronta liberación.
Nos comentabas antes, Lázaro, que ha habido unas declaraciones recientes del expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, en relación a los casos de tortura en Estados Unidos. Jimmy Carter afirma taxativamente que la tortura es un hecho cotidiano en los
sí,
Estados
sí,
Unidos.
Sí, sí,
¿no?
Es importante esta noticia, está fresquita, muy fresca, donde dice que Estados Unidos tortura a sus prisioneros, y eso lo afirma el expresidente demócrata Jimmy Carter. Estados Unidos tortura a sus prisioneros, afirmó el expresidente Jimmy Carter a la CNN, desmintiendo así al presidente George Bush, informó la AFP. No lo creo, lo sé, respondió el exmandatario demócrata a la pregunta de que si los militares de Estados Unidos practicaban la tortura contra los prisioneros de la alegada cruzada antiterrorista. Uh-huh. Agregó que la administración de George W. Bush niega a los prisioneros de cárceles estadounidenses como Abu Ghraib en Irak o la base que ocupan en Guantánamo los derechos de la Convención de Ginebra. Uh-huh. O sea, cuando hace estas manifestaciones, lo primero que hace la Casa Blanca es decir que lamentaba que un expresidente de los Estados Unidos hiciera este tipo de declaraciones y que Estados Unidos no tortura, ¿no? Entonces Carter le responde. Dijo que la Casa Blanca cree tener derecho a torturar prisioneros y negarles derechos fundamentales. Según Carter, Bush creó su propia definición de derechos humanos y tortura, lo cual le permite decir que Estados Unidos no viola los derechos fundamentales ni practica apremios ilegítimos. Uh-huh. Respecto a la declaración de Bush negando la práctica de la tortura, Carter refutó: esta no es una declaración pertinente con respecto a las normas internacionales en materia de tortura, vigente desde que fue promulgada la Declaración de los Derechos Humanos hace 60 años. Es decir, que esta administración, Bush, pudiéramos decir que hace una lectura particular
de lo que es tortura,
de lo que es tortura y violación de los derechos humanos. Uh-huh. O sea, a la medida de sus intereses. Uh-huh. Porque hay que tener en cuenta que esta administración es la que ha autorizado la tortura en la base que ilegalmente ocupan en Guantánamo, en la provincia más oriental de Cuba, pero también ha autorizado los secuestros, los vuelos ilegales, las cárceles secretas de la CIA en Europa, y hay testimonio de torturas y graves violaciones de los derechos humanos a los prisioneros. Y el hecho de que un presidente respetado, porque uno de los presidentes de los últimos años más respetados en el mundo es James Carter, y cuando dice que sabe que tortura, es que es verdad. Uh-huh. Y esto realmente desnuda la hipocresía y la inmoralidad de la actual administración de los Estados Unidos.
Yo no sé lo que es el destino.
5 ciudadanos cubanos están encarcelados en Estados Unidos.
Han pasado meses en el hueco y en la caja, y se les impiden las visitas de sus familiares.
Su delito: prevenir el terrorismo de la extrema derecha de Miami contra el pueblo cubano.
Libertad para los 5.
Yo me muero como vivir.
Cuba Información.
A la vele, 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 vele.
Has hablado del proceso de la búsqueda de los restos. ¿Puedes contarnos un poco cómo fue ese proceso? ¿Qué impedimentos os encontrasteis y muchísimo, qué sensación se te quedó a ti?
Muchísimo, porque desde que en Cuba se conoció la muerte del Che, pues un poco empezamos a tejer información, que bueno, no fue mi etapa, porque yo estaba muy joven y no trabajaba, ni pensaba, ni soñaba trabajar con el Che. Y ahí hubo que recomponer una serie de cosas que no solo significaron búsqueda de información, sino, como tú sabes, los países de América Latina en el año 62 rompieron relaciones por mandato del imperio. Entonces, ya en el año 84 se restablecen las relaciones en Bolivia después que la dictadura militar que había en el país había cesado. Entonces, ese es el momento donde se retoma la idea. Pero bueno, había también...
Casi 20 años.
Sí, pero ni ahí. Había también que dejar un espacio porque los militares, sobre todo los altos mandos del ejército que había en esos momentos y que todavía hay, provenían de la etapa de la guerrilla. Y el tema de la guerrilla era un tema intocable. Entonces empezamos a cruzar información y sobre todo tratar de establecer una relación con algún que otro militar que quisiera hablar del tema. Porque había un problema. cuando se produce el hecho de la guerrilla, ellos incautan todos los documentos y emiten un decreto ley. Un decreto ley donde esos documentos son prácticamente propiedad del ejército. Y al ser propiedad del ejército, nunca nadie ha podido consultar. Inclusive ni después, cuando ya a mí me autorizaron a hacer la primera etapa de la búsqueda de investigación sociohistórica. Que eso implicó que yo me moviera prácticamente en todo el territorio de Bolivia buscando y rastreando información. Entonces yo siempre digo, porque eso ya empezó en el año 95, yo siempre digo que a mí me correspondió el privilegio de trabajar en la última fase de la investigación, porque yo retomé toda la información que se había acumulado y bueno, ya a partir de esa información y de la nueva, tratar de encontrar una serie de versiones, porque las versiones eran de todo tipo. Porque además, entre otras cosas, es muy interesante el tema de las versiones, porque había en las versiones, tú te das cuenta, la manipulación. Había la inocencia de cualquier testimonio de pueblo, que tenía un valor aunque no fuera verdad, pero también la manipulación para desinformar, que en el futuro nunca pudiera nadie aseverar que el Che estuviera o no en un lugar determinado. Todo eso implicó que yo tratara de establecer, pues por supuesto, unas determinadas prioridades, una modelación dentro de las versiones históricas para entender y llegar a un camino para que después, con la creación de un equipo multidisciplinario, trabajar en los lugares más o menos en el entorno donde hubiera las probabilidades más seguras. Eso implicó que además de mi trabajo, bueno, estuvieran antropólogos, estuvieran arqueólogos, geofísicos, geólogos, que se hizo realmente un trabajo muy serio para rastrear y encontrar algo que al principio no se veía muy claro. Nosotros no estábamos interesados solamente en encontrar al Che Guevara. Para nosotros el Che Guevara, como el resto de los compañeros, eran tan importantes. Porque bueno, fue una página realmente muy gloriosa de la liberación de América Latina y cualquiera de los compañeros caídos tenía el mismo nivel de importancia. Entonces eso felizmente, ahora el 28 de junio se va a producir el 10º aniversario del encuentro de los restos, ya hace 10 años que aparecieron, perdón, y que en realidad no solo como científico nos llegó, no de orgullo, el poder haber terminado con esta tarea tan importante, pero por supuesto también para la generación mía, que casi todos los investigadores que participamos tenemos una más o menos edad, en ese sentido que el Che nos influyó tanto, era un doble orgullo. Y el impacto de encontrar realmente los restos no nos conmocionó.
Se mezclan muchas cosas, ¿no?
Sí,
¿no?
Se mezclan
investigación, pero
el orgullo profesional, claro. Pero también el orgullo, claro, desde el punto de vista personal. De poder haber logrado esto, que el mundo tuviera recuperado los
personal,
restos.
Personal, sí, sí. En el próximo octubre se cumplen los 40 años.
De su asesinato, sí.
Sí. Me imagino que el Centro de Estudios Che Guevara lo hará.
Sí, lo hacemos,
conmemorar por todo
lo hacemos como, bueno, en realidad te voy a decir la verdad, nosotros queremos celebrar el año que viene, que lo queremos celebrar con vida. Este 40 aniversario es una página que no podemos obviar, claro, porque además es muy fuerte, pero que sirva de puente para realmente conmemorar el año que viene, para que sea una fiesta de recordación a este hombre que, como he explicado, hizo tanto por su formación desde tan joven y poder entender toda esta grandeza de esta entrega, de lo máximo que puede entregar un hombre, que es su propia vida, en aras de la redención de la humanidad. Esto es importante entenderlo. Entonces, esta es una página que nos duele. La otra de su nacimiento es la alegría de poder conmemorar. Entonces, en el caso del 40, sí, estamos trabajando para sistematizar y sobre todo recuperar la historia de ese drama que significó su asesinato en La Higuera. Y bueno, vamos a participar y vamos a colaborar, inclusive es posible que nos vayamos a Valle Grande, que se va a hacer realmente la conmemoración completa, va a haber un evento internacional y nosotros vamos a estar ahí, y hemos colaborado dentro del comité organizador con todo esto, porque nos parece importante que la participación, claro, del centro, y que sea en el lugar
en el
donde
sitio
estuvo.
No lo decía por celebrar, claro, sino por recordar estos hechos que, bueno.
Entonces, hemos paralelamente a hacer esto, hacemos pequeños talleres de diferentes temáticas, ajá, dentro del centro, por diferentes grupos de interés. Tenemos un en el sitio, estamos presentando desde noviembre del año pasado, fecha en que el Che llegó a Bolivia, todo el que quiera nos visite y todos los días pues puede encontrar lo que el Che dijo, anotó en su diario y algunas cosas colaterales que nos dan una información más amplia. Es decir, estamos haciendo pequeñas cosas e incluso para el 28 de junio debe aparecer una entrevista al equipo de investigación donde se van a explicar las técnicas. Uh-huh. Porque como ustedes han sabido, no sé si conoces, que últimamente alguien ha dicho que realmente lo que encontramos no son los
restos. Sí, se cuestiona, ¿no?
Exactamente. No lo estamos haciendo para responder nada, porque nosotros estamos plenamente convencidos de la seriedad con que asumimos este trabajo y que además todos los que quieren a Cuba saben que Cuba no miente en esas cosas de tanta fuerza y tanto peso. Mm. Pero sí es importante, sobre todo para las nuevas generaciones, que han pasado 10 años, el que tiene 20 tenía 10, y nos parece importante que conozca la forma en que se pudo combinar un equipo multidisciplinario con especialidades tan disímiles como yo, que soy socióloga e historiadora, con un geólogo especialista en el cuaternario. Cómo estas cosas con ese nivel de seriedad desde el punto de vista científico se retomaron y adquieren, por supuesto, una dimensión superior para entender cómo fue la búsqueda.
Hablas de equipo multidisciplinar, que es un poco también la filosofía que seguís en el Centro de Estudios Che Guevara, ¿no? No se trata ni de historiadores ni de sociólogas, sino que es un poco... Bueno, multidisciplinar.
Ese es un tema interesante porque nosotros en el centro tenemos un problema principal, que es estudiar vida y obra. Uh-huh. Pero pasa lo siguiente, cada uno de nosotros hemos tratado de metodológicamente tirar la brasa para nosotros. Y entonces yo que he trabajado la política y la sociología, incluso he escrito algunas cosas sobre esto, bueno, esa es la percepción que yo doy del Che. Otros bajo la óptica de la historia, otros bajo la óptica de la economía, porque es que el pensamiento del Che, este que no, del que te decía, que no se quiere tener en cuenta, es un pensamiento marxista múltiple e integral. Es un sistema de pensamiento donde están presentes todas estas aristas. Y se puede perfectamente, para estudiarlos de forma particular, hacerlo. Pero al final, el deber que tenemos todos los que estudiamos el pensamiento del Che es retomar de forma integral cada una de estas partes, porque es un sistema único. Uh-huh. El Che no tenía un cerebro compartido en facetas, sino muy por el contrario, porque creo que además esta es una de las cosas más importantes, y me alegro que lo hayas tomado, porque su sistema de pensamiento nos da la medida de cuánto avanzó también desde el punto de vista del marxismo a la hora de recuperar una sistematización de un método integral para entender los fenómenos sociales. Decide realmente poner el marxismo en la práctica de los problemas y de una visión que no solo fuera del ángulo de la economía, sino también de la política, de lo sociológico, de todo. Por eso su pensamiento se complejiza cuando tú lo empiezas a estudiar. Claro. Y te das cuenta que si aunque tú lo analices desde la óptica de la sociología o de la política, siempre te queda algo fuera del análisis si tú no lo retomas.
Esa competencia, entre comillas, también es bueno, ¿no? Para...
Y entonces eso lo estamos haciendo, que nos parece que podemos. Sistemáticamente, bueno, como te explicaba, en esta primera fase de desarrollo estamos reflexionando en todos estos problemas que poco a poco se pueden ir produciendo resultados de investigación. Tenemos investigadores en el centro, pero bueno, nunca vamos a hacer un centro de investigación grande porque queremos realmente apoyarnos en muchos colaboradores, tanto nacionales como internacionales, que han estudiado también el pensamiento del Che y nos pueden acompañar en este análisis. Pero otro problema que nos parece interesantísimo, si nosotros nos quedáramos solo en estudiar a la hora de analizar y sistematizar este pensamiento, realmente no estaríamos cumpliendo con el legado del Che. Sí, lo más importante, después que nosotros tengamos cubierta parte de todas estas facetas, esto tiene que cobrar vida en la actualidad, con todos los procesos de cambio que están ocurriendo. ¿Cómo está presente el Che en África? ¿Cómo está presente en América Latina en todos estos procesos de integración que se están dando? Y que creo que aquí es donde realmente no solo te das cuenta de su presencia, sino también de la validez de muchas de las ideas que digo. Porque de lo que se trata del compromiso, por lo menos así lo vemos nosotros, cuando se estudia un personaje histórico y de su legado, no es repetirlo, es poner lo que nos ayude realmente, como que nos acompañe en este proceso de cambio. Y aquí creo que el Che tiene mucho que aportar.
Hablabas de esa relación con otros centros, no sé si centros de estudio, con otras personas que bueno, que igual han dedicado su vida o parte de su vida a estudiar también la figura y el pensamiento del Che, ¿no? Esto lo tenéis sistematizado desde el centro de estudio, son colaboraciones puntuales.
Son colaboraciones que están en dependencia de la importancia o del nivel en que tengamos cada una de estas temáticas que, claro, que te he hecho referencia. Y que bueno, esa es la forma en que estamos iniciando este trabajo. También tenemos, a mi modo de ver, una de las cosas que sí más hemos trabajado y que creo que es importante es el proyecto editorial que tenemos. Que aquí en este proyecto se han podido editar todos estos materiales inéditos de los que te he hablado, porque hemos analizado el proyecto un poquito diferente a lo que se ha hecho hasta el momento. Es decir, el Che se ha publicado, y lo han publicado gente que han querido publicar la obra del Che, pero creo yo que el centro le puede dar un toque más analítico, más reflexivo y sobre todo más académico. Entonces, lo que estamos haciendo es tratando de sistematizar por temáticas. Yo preparé una antología sobre América Latina, lo que dijo y lo que escribió tanto Ernesto como el Che, para que el interesado en la temática de la América Latina, en un volumen, una especie de antología, pues pueda.
Que sea una referencia.
Exactamente, ¿no? Así lo estamos haciendo en economía y así pensamos hacerlo en todas las aristas de su pensamiento.
Bueno, y además de referencia, que es básica esa difusión, porque si no, esos estudios se quedan en el centro.
Entonces,
¿no?,
lo que pensamos hacer, y hay algunas ediciones ya con estas condiciones, que sean ediciones comentadas. Ah. ¿Por qué razón? Porque, bueno, le hacemos un prólogo a través de, dadas las características de la materia, un especialista, y que también sea comentada porque estamos obligados a poner alguna que otra nota, sobre todo pensando en los jóvenes, porque los contextos históricos en que muchos de los discursos, importante, cosas que escribió, claro, el Che expresó determinadas cosas, se tienen que entender a la luz del tiempo y pensando sobre todo en los jóvenes que no vivieron aquella época. Y si nosotros estamos diciendo que tiene una determinada validez, entender y hacerles ver, bueno, esto se dijo bajo este contexto y lo valioso que tiene es este ángulo. Bueno, así es que estamos trabajando y creo que es un proyecto que es el resultado de un trabajo reflexivo y académico.
Sigue vivo, ¿no? A pesar de esos 80 años, ¿no? Es tan vigente como está. Entonces.
Yo creo que sí. Yo creo que en este 80 aniversario podemos, por lo menos, mostrar un trabajo que es expresión de un interés colectivo por llevar adelante un Che, donde esté expresado todo lo que no han dicho muchas biografías, y los que no lo han entendido porque no lo han estudiado profundamente, pues a través de este estudio sistemático va por lo menos a contribuir en un pequeño granito de arena.
Varios granitos.
Esa es la...
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Parece que el tema de Cuba no, en el tema de Cuba parece que no difieren mucho las posturas entre los diferentes candidatos y candidatas a las presidenciales, a las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Bien es cierto que la presión política, la presión también económica de del lobby de extrema derecha de Miami, de origen cubano, es implacable y nadie se atreve a contradecir sus lineamientos políticos, sobre todo aquellos que van en favor de un recrudecimiento del bloqueo económico, la restricción de viajes a los emigrados cubanos, etcétera, etcétera. La propia Hillary Clinton, en el Partido Demócrata, afirmaba recientemente que ella apoyaba todas estas restricciones de viajes a los cubanos, también a los norteamericanos que quieren viajar a Cuba. Lázaro, tan poderoso es el lobby cubano-americano de la Florida para para influir de esta manera en todos los candidatos?
Mira, es un lobby realmente poderoso y es un lobby que ha estado amparado y amamantado por el imperialismo yanqui desde los primeros momentos de la revolución, en su delirio y obcecación por intentar destruir a la revolución cubana. Hay que recordar que los batistianos, cuando triunfa la revolución, toda la fauna esa de la dictadura de Batista, los terratenientes, hacendados, casatenientes y el séquito del mismo Batista, sacaron de las arcas del país 500 millones de dólares de la época. Llegaron a Miami y, según dice la historia, el primero que llegó a Miami con todo el dineral pues lo primero que hizo fue ir a Washington. Ahí empezó a ser utilizado, sostenido este grupo mafioso que desde hace 48 años que no solo Cuba sufre la guerra económica, financiera y comercial de la potencia imperialista más poderosa y agresiva de todos los tiempos, sino también existe esta guerra sucia que, orquestada por distintos planes y operaciones de los primeros años, ha causado al pueblo de Cuba 3.478 muertos y 2.099 mutilados y lisiados. Hay que recordarlo. Y entonces, este es un lobby que tiene una influencia decisiva en los procesos electorales de Estados Unidos, teniendo en cuenta que en Florida, en todas las elecciones, tiene un peso específico muy importante, y cada candidato, sea de un partido o de otro, pues están tratando de tener para sí el voto de esta mafia cubano-americana, que no solo la mafia, sino que influye en toda la ciudad. Es un amplio espectro donde ellos tienen su dominio. Hay que, bueno, situar dentro de ellos el proceso llevado a cabo contra los cinco cubanos ahí en Miami, parcializado y muy manipulado, que ha dado con esta sentencia draconiana que hemos estado hablando anteriormente. Entonces, cada candidato, sea republicano o demócrata, pues a los efectos de la política exterior de los Estados Unidos, y sitúa el caso de Cuba. O sea, el tema de Cuba lo coge como elemento para tratar de captar ese voto que para ellos es importante. Es un voto que es decisivo, y sobre todo en unas elecciones cerradas, donde no hay un candidato claro, pues el que oferta esa mafia de origen cubano mayores garantías de hacer posible la caída de la revolución cubana, del sistema cubano, pues a ese le dan el voto.
Por ejemplo, hablábamos sobre las declaraciones de Hillary Clinton. Hillary Clinton calificó recientemente a su contrincante Obama como irresponsable e ingenuo por decir que se reuniría con el jefe de Estado de Cuba, con Fidel, y también con otros gobiernos enemigos de Estados Unidos. Otro candidato demócrata, John Edwards, califica a Fidel Castro como un brutal dictador y afirma: yo respaldo las sanciones que ataquen al régimen de Castro, pero que ayuden al pueblo inocente de Cuba. Y digamos que en el espectro izquierdo, por decirlo de alguna manera, donde está Barack Obama, él se sigue oponiendo también al levantamiento del bloqueo, el embargo, como ellos llaman, aunque el año pasado firmó con otros congresistas una carta dirigida al Departamento del Tesoro para protestar por las restricciones a los viajes de grupos religiosos de Cuba. Es decir, que la posición de Obama sería la más aperturista, la más moderada.
Sí, la más moderada.
Entonces, pero apoyando el bloqueo.
Sí, apoyando el bloqueo, sí, no quitando el bloqueo. Y hay que recordar que a los radioyentes que esto no es nuevo. O sea, esto no es en fecha tan lejana como 1854, James Buchanan, candidato a la presidencia de los Estados Unidos, desarrolló su campaña electoral situando la compra de Cuba como principal argumento en su plataforma. Uh-huh. Fíjate, estamos hablando, fíjate de qué año estamos hablando. En su manifiesto de Ostenden quedó expresada su propuesta de la siguiente manera: los Estados Unidos deben comprar a Cuba por su proximidad a nuestras costas, porque pertenecía naturalmente a ese grupo de estados de los cuales la Unión era la providencial casa de maternidad, y porque la Unión no podría nunca gozar de reposo hasta que Cuba estuviese dentro de su frontera. Es decir, que esto no es nuevo, es cíclico.
Es la fruta madura, ¿no?
Es cíclico, no es cíclico. Por eso es una, por eso el pueblo de Cuba, con la conciencia que tiene y también con la experiencia que tiene y la dirección que tiene, encabezada por el compañero Fidel, sabe lo que se está jugando y lo que se juega. Y cada proceso electoral de los Estados Unidos se utiliza de alguna manera para ver quién es el que propone las medidas más fuertes, las medidas más punitivas contra Cuba, con esa ensoñación, como repito, esa esperanza loca, ese delirio de destruir la Revolución Cubana, algo que no conseguirán jamás. Pero hay un, ese lobby, hay que recordar que fue protagonista decisivo en la elección de Bush como presidente, de forma fraudulenta. Ha habido un auténtico fraude en aquellas elecciones, donde jugó un papel. Entonces, de ahí están los compromisos de esta administración con esta mafia, donde prometió recrudecer el bloqueo como lo ha hecho, aumentar las transmisiones de radiales a través de Radio Martí, situar ya el bloqueo en un delirio con no solo la ley Hell-Barton, sino también este plan Bush, que es un plan anexionista en toda regla. Y bueno, esa es la herencia que le deja a los candidatos de su partido republicano, pero vemos que los demócratas también, empezando por Hillary Clinton, que tiene el mayor porcentaje dentro de los candidatos demócratas, pues también habla con dureza de mantener las medidas contra Cuba.
Sigue siendo uno de nuestros referentes y sus rayables. 40 años después de su muerte, el Che está más vivo que nunca, presente en el gran proyecto de transformación revolucionaria que hoy vive la nueva América. Desde las playas de la residencia radioeléctrica, un saludo rebelde de Cuba Información.
Ay, pero yo, ¿cómo soy tan sencillo?